This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
Al mundo de la música y de los músicos profesionales detrás de bambalinas. Y para eso tengo a Fernando Curiel, editor en jefe de la revista Músico Pro, la revista más circulada entre los profesionales de la música, una revista de músicos para música. Fernando, además de ser guitarrista, es ingeniero de sonido, graduado de la Universidad Metropolitana en Venezuela, pero también de Berklee College of Music. Con su gran experticia, nos trae un poco la historia del camino tomado hasta este punto y nos trae un poco qué es lo que es vivir en el mundo de la música y conversar todos los días con algún ícono de la música mundial.
Una canción es como una muerte perfecta, ¿no? Entonces en 2 minutos sientes como nace y te metes en esa canción y sigues la letra y ahí de repente el coro se repite, entonces hay algo familiar, entonces te da tiempo dentro de esos dos o tres minutos conocer, en enamorarte, en sentirte familiarizado con ese ambiente que creas, porque no es nada más, no solo atacas el sentido de la escucha, ¿no? También atacas tu memoria.
Quédense con nosotros para escuchar un poco más sobre esto.
Bueno, Fernando, la verdad es que es un placer tenerte por aquí, tenerte en Atenea Americana. Veo que estás allá desde tu estudio en Florida con una cantidad de guitarras y cables y cosas eléctricas.
Así es. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es un placer hablar contigo. Y sí, aquí estoy en mi estudio casero. Aquí hago producciones, entrevistas. Y acá tengo una colección de guitarras que llega a los 50, a las 50 guitarras. Entonces,
wow,
más de lo que cualquiera quizás pueda necesitar en un momento dado, pero bueno.
Está bien. Bueno, pero no son por necesidad.
Sí,
vamos a empezar hablando un poquito de ti. Tú eres venezolano, eres músico, estudiaste música y ingeniería de sonido en Berklee.
Correcto.
Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, en Venezuela estaba estudiando ingeniería de sonido en la Universidad Metropolitana y todo el tiempo lo que hacía era pensar en música y qué actividad musical puedo involucrarme para acercarme a lo que mi pasión realmente me lleva. Y ahí me metí en una banda de jazz de la Universidad Metropolitana, fui el guitarrista de la banda y le pedí a unos amigos que me ayudaran a participar en grabar unas canciones que yo compuse. Fui a un estudio en Bellomonte, lo grabé con Boris Milán, que ahora está aquí en Miami, mudó su estudio a Miami hace unos años y le va muy bien, gracias a Dios. Uh-huh. Y mandé un demo a Berklee y me llegó una carta diciendo que habían escuchado la canción que yo grabé y que me querían becar las guitarras Fender, me querían becar el curso de verano para yo ir a Boston y participar en el curso de verano. Y estando en el curso de verano, me mandaron otra carta un día antes de que terminara el curso de guitarra, uh-huh, diciendo que me habían recomendado uno de mis profesores a una audición para una beca de tiempo completo y que tenía unos 40 minutos para la audición. Entonces me fui a la oficina del decano del departamento de guitarra y el departamento de guitarra de Berklee nada más en aquel entonces tenía 55 profesores. y que además el departamento de guitarra, que es muy competitivo ahí, y me audicionaron y el día siguiente me dijeron que me habían dado una beca por mérito para estudiar ahí full tiempo, para estudiar toda la carrera, y bueno, entonces me fui a Berkeley, terminé un par de semestres más en la Metropolitana, y después me fui a Boston y estudié ingeniería de sonido, producción en ingeniería de sonido y Music Business and Management. Que yo estaba haciendo doble carrera de Music Business y Guitar Performance, ejecución de guitarra, y me dio tendonitis en el brazo izquierdo por tocar demasiado. Entonces, como era tan competitivo, la psicología del estudiante de la música, como ya se habrán dado cuenta muchas personas con la película Whiplash, es de repente más intenso de lo que mucha gente se da cuenta. Y hasta el punto que ahí, no sé si es un rumor o una leyenda urbana en Berkeley, que un japonés que fue a estudiar para allá vio que era tanta la competencia en Berkeley que sentía que estaba deshonrando a su familia por no ser mejor de lo que era y como que se lanzó de un puente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es muy competitivo, entonces yo me dediqué a practicar tanto que salía al sol y me daba cuenta que todavía estaba practicando hasta que un día me dio un dolor intenso nada más tratando de agarrar un vaso de agua y fui a fisioterapia un tiempo allá en Boston hasta que pude volver a tocar, pero en aquel entonces me cambié a Music Business and Management para estudiar Business, como la otra carrera. Entonces sí me gradué en Producción de Ingeniería de Sonido y Business.
¿Que tuviste un permiso médico por un tiempo para no seguir tocando o de una vez te moviste hacia la parte de negocios?
De una vez me moví, pero en Berkeley estudies lo que estudies, porque ofrecen muchas carreras, incluso psicología musical, terapia musical y algunas carreras que de repente uno dice, bueno, de repente no hay que tocar, no es esencial que toquen, pero en Berkeley cualquier carrera que estudies tienes que tener un instrumento principal y tienes que pasar varios niveles de proficiencia y hay un puntuaje para uno avanzar, y si no avanzas en tu instrumento no te puedes graduar. Entonces mantienen el aspecto de que todo el mundo que va para allá tiene que poder tocar un instrumento, y me parece genial porque en esa universidad, a diferencia de otras universidades o conservatorios, un conservatorio de repente nada más se enfoca en el aspecto de ejecución, y otras universidades de ingeniería de sonido nada más se enfocan en ingeniería de sonido. Aquí Berkeley mezcla todas las índoles, todas las pasiones y amores de personas de todo el mundo. Y entonces, si yo, estando, por ejemplo, en una clase de ingeniería de sonido, me asignaban que tenían que hacer una grabación que sonara como una canción de Janis Joplin. Entonces teníamos que grabar con los mismos micrófonos de Janis Joplin, y uno como estudiante tenía que hacer el papel de ingeniero de sonido, otro de productor, otro de músico. Entonces el productor tenía que encargarse de encontrar el talento, por ejemplo. Entonces uno iba a los departamentos donde la gente tocaba y uno buscaba personas que eran buenas, como esa muchacha canta mucho como Janis Joplin, le voy a decir para ver si graban mi proyecto. Entonces mezcla todos esos talentos en un solo lugar. Entonces me gusta la experiencia, que es bien redondeada, mucho como el mundo real.
Y muchísimos músicos importantes internacionales han salido de ahí, es una universidad muy renombrada.
Sí, cómo no. Yo, una de las razones por las cuales me fijé en Berkeley, porque algunas de mis influencias de cuando era muy joven, supe que estuvieron y se conocieron ahí. Dream Theater, por ejemplo, Steve Vai, Melissa Etheridge, John Mayer fue a Berkeley, muchos artistas más, muchos.
Cuéntame, después de eso, has dado vueltas en otros campos, en la música, pero ahora estás de editor de una revista de música, háblanos un poquito de eso.
Sí, así es. Cuando me gradué, me fui a Canadá un tiempo a hacer sonido en vivo. En Canadá hice el sonido al Festival de Música de Cámara, que es un festival bellísimo de un mes que está en la cima de Mont Royal, que de todo Montreal, y tienen artistas de primera de todo el mundo, más que nada música de cámara, pero también de jazz, y ahí fue una experiencia muy enriquecedora, que aprendí muchísimo grabando, y fue un momento bastante que me pusieron a prueba, porque el padrino de la ceremonia fue Bill Cosby. Bill Cosby me entregó mi diploma y hizo la canción para mi grabación, y algo que me dijo cuando me entregó el diploma es que, mira, sin conocerme, me dijo, en algún momento, si te ofrecen un trabajo y estás dudando de ti mismo, hazlo. Simplemente di que sí lo puedes hacer y que estás preparado, y porque sí estás preparado, así como que no dudes de ti mismo, ¿no? Y me acuerdo, yo puse todas mis pertenencias en un depósito que alquilé, y para irme, porque una amiga de Canadá me dijo, mira, se abrió esta posición, el ingeniero de sonido que lleva 10 años trabajando en este festival acaba de renunciar y necesitamos un ingeniero, ¿tú estás listo? Y en ese momento me acordé de sus palabras, casualmente, y me monté en autobús, me fui para allá y hice el sonido para ese festival. Después regresé a Boston y un profesor de finanzas y economía argentino muy, muy simpático, muy amigo ahora, Peter Aladev, él me dijo que había una posición disponible en una revista de música llamada Músico Pro. Pues me recomendó y me entrevistaron. No estaba en mi mira en aquel entonces ser editor ni estar en el ámbito periodístico, pero me pareció interesante porque estar involucrado en la industria musical. Sí. En aquel entonces estaba viendo mis opciones y de hecho viajé a Nueva York para entrevistarme con el manager de Bob Dylan en Columbia Records y me entrevistó, le gustó y me dijo, bueno, firma aquí para que empieces aquí en Sony, porque Sony Columbia estaría trabajando para el manager de Bob Dylan. Y yo dije, bueno, déjame, me das una semana para responderte. Yo como si fuese, tuviese muchas opciones así recién grabadas. Pero bueno, fui a las oficinas de Músico Pro en Colorado y me entrevistaron y me hicieron una oferta muy interesante y me pareció un buen próximo paso para aprender, porque llevo ya más de 10 años con la revista, como editor jefe de la revista. Y ahora veo todo lo que he hecho y me parece una maravilla. Ha sido un privilegio estar sentarme enfrente de Phil Collins, o Alanis Morissette, o Juanes, o Maná, o Andrea Bocelli, Carlos Vives, wow. Tanta gente, o sea, Juan Luis Guerra, lo he entrevistado ya un par de veces, Kenny G, Franco De Vita, y Megadeth, o sea, desde heavy metal, he entrevistado a DJs, el DJ que inventó el scratch, wow. etc. O sea, ha sido un privilegio poder sentarme, tener este tipo de acceso y preguntarle las preguntas que más me han dado curiosidad, y entonces para mí ha sido una extensión de mi educación, un máster, un PhD, poder, o sea, tomar clases con los mejores de los mejores, porque me he montado en el autobús de gira con mis guitarristas favoritos. Yo empecé con la pasión de la guitarra y me siento y digo, oye, ¿podemos hacer una clase de guitarra? Y lo pongo en la revista, y me dicen que sí, entonces me siento y aprendo con ellos, y me doy cuenta que muchos de ellos simplemente son como tú y yo. O sea, a veces uno pone un pedestal a los ídolos, pero cuando uno se sienta y habla con ellos, uh-huh. te das cuenta de que tienen las mismas inquietudes.
Sí, que después de todo, gente. ¿Qué tal?
Y en este corte musical, un poquito de la música del brasileño Diogo Cadaval. Acuérdense que hoy en Atenea Americana estamos conversando con Fernando Curiel, músico, ingeniero de sonido y editor de la revista Músico Pro.
Quase sem perceber, você se descuidou e não cuidou de você.
Tu revista además es de músicos para músicos, entonces ustedes son también todo un equipo de profesionales de la música con un gran conocimiento que entrevista a músicos y después le da el feedback a otros músicos.
Correcto. En todas las ediciones tenemos lecciones de guitarra, una columna que se encarga de dar clases de bajo, batería y voz para los que quieren aprender a cantar. Tenemos una columna de sonido en vivo, cómo sonorizar ya sea un concierto o una charla. Tenemos distintas secciones para cumplir con todas las inquietudes de cualquier aficionado o profesional o amateur de la música, pero para hacerlo de una manera en la que participa activamente en ella. No es farándula para nada, nunca hacemos preguntas. Oye, entrevisté a Julieta Venegas hace poco y no se me ocurre hacerme una pregunta de, mira, con quién estás saliendo, cómo te va en tu vida personal, o sea, no, claro. no es relevante para algo netamente profesional. Y yo también, de hecho, al final de la entrevista, como me han ocurrido con varias entrevistas, al final de la entrevista me dice, wow, qué refrescante hablar con alguien de esta manera, o sea, de una con una perspectiva tan de colega, ¿sabes? Y para mí es muy gratificante cuando me dicen que han disfrutado la entrevista y simplemente siento que estoy hablando con otro amigo más a veces.
Qué bueno. ¿Y hay alguna que te recuerdes así que te haya impresionado más la respuesta, que no era lo que te esperabas en cuanto a algún músico que le hayas preguntado algo y te haya blown out? No tenías ni idea de que te iba a decir eso.
Ha habido varias. Una que recuerdo ahorita fue con Alanis Morissette, que de hecho tengo aquí. Cuando entrevisté a Alanis Morissette, le pregunté, en aquel entonces, eso fue en 2005, le pregunté cómo terminó participando en el álbum de Dave Matthews, que ella hizo unas voces en una de las canciones, y me respondió, bueno, en aquel entonces yo estaba pero enamoradísima de Dave Matthews y yo le hubiese seguido a donde sea de gira, me pagaba mi propio pasaje, me quedaba en donde fuese, solo para, no sé, limpiarle las botas. Y yo digo, wow, pero tú eres Alanis Morissette. ¿Qué haces tú como que pensando en eso, en esos términos, ¿sabes? Tú más bien yo te veo a ti en otro nivel. Y ella, o sea, participó, cantó coros en una canción de Dave Matthews, en una canción de su disco, y me pareció que quedó genial y fue como un casting perfecto, porque quedó excelente. Y escuchar, darme cuenta que la razón tras de eso fue por una ilusión o un romance, ¿sabes? Es curioso. Sí.
Tú, entre las cosas que has estado haciendo del mundo musical, has estado involucrado en escoger a la gente que se gana los Grammys. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llega alguien a estar en los Grammys? Uno simplemente ve el show detrás, pero uno se pregunta, bueno, ¿y cómo los escogen entre millones de gente? ¿Cómo llegan ahí? ¿Son o no son populares? ¿Cómo yo sé que esta canción que me gustaba no ganó, en cambio la otra que no estaba muy bien de repente ganó?
Es algo que yo veo que es un gran reto para cualquier organización que la gente le da tanto peso, porque la gente de la industria musical dice, wow, este ingeniero de sonido tiene un Grammy, debe ser bueno. Uh-huh. Y no siempre es el caso, esa es la realidad. No siempre es el caso de que por tener Grammy alguien es mejor que otro. Pero sí es cierto que en los Latin Grammys, al haber participado, yo soy juez en la etapa final de votación. Uh-huh. Entonces, ya antes, yo formo parte de un comité bastante exclusivo, somos menos de 10 personas, y hay muchos comités antes del nuestro. Uh-huh. En la última etapa ya han habido varios comités que se han encargado de filtrar la música, que la gente envía música para ser considerada. Y el primer comité, por ejemplo, se encarga de clasificar la música, porque te mandan un CD y puede ser de rock, puede ser de pop, de música norteña, regional. Eso nada más es un gran reto, porque muchas veces hay bandas que de repente la primera canción del disco es un reggae, y la segunda canción es un pop, y la tercera canción es un rock fusión. Entonces, como que no siempre es una sola categoría. Entonces, nada más eso es un gran reto que se les presenta en la primera etapa. Ya cuando llega a la última etapa, ahí pasan miles de discos, miles de músicos que envían su música. Y ya en la última etapa son 15 por categoría que nos queda a nosotros evaluar. Entonces, yo soy juez en las categorías de rock, pop y alternativo. Por ejemplo, hay 15 canciones para escoger la mejor canción pop. Uh-huh. Hay 15 canciones que tenemos que escuchar, y de ahí cada quien en el comité al cual pertenezco, uh-huh, hace su votación, y no nos decimos entre nosotros por quién votamos.
Uh-huh.
Es secreto, y lo escribimos en un papel, y nosotros usamos el criterio que mejor nos parezca, porque los que estamos ahí somos personas que somos músicos. Todos, uh-huh, tienen que ser músicos, tienen que haber participado en una grabación que haya sido lanzada comercialmente al mercado de música en español, para poder clasificar, nada más, para poder ser considerado para entrar a la organización de los Latin Grammys, para ser uno de los jueces. Ahí se pasan muchas horas escuchando mucha música, y es un proceso que, honestamente, después de tantas horas escuchando, uno se cansa, Uh-huh. Y uno puede, es posible perder un poco la perspectiva porque uno se satura de música.
Sí.
Le pasa a cualquiera que, cualquier ingeniero sonido que pase, que sepa lo que es mezclar un disco, uh-huh. va a saber que un reto que puede ser un problema real, uh-huh. estar demasiadas horas escuchando mucha música.
Uh-huh.
Pero nosotros tomamos descanso, volvemos al día siguiente.
Claro,
y
me imagino como casi todos los procesos artísticos, igual cuando uno está diseñando cualquier cosa o pintando cualquier cosa, uno tiene que parar, dar una vuelta, y cuando vuelves lo ves diferente. Y, igual dicen okay. también que uno no puede oler más de 10 perfumes porque se te cansa la nariz y tienes que volver y venir.
No, no lo pude haber dicho mejor, es verdad. Y por eso ponen granos de café en las perfumerías para catalizar un poco el olfato, el efecto, ¿no?
Exacto.
Evitar la saturación, y eso pasa, es muy real. Yo creo que es cierto para todos los sentidos.
Entonces, también tiene una gran parte técnica, ¿no? De todos los estudios y todo el tiempo que tienes haciéndolo. Pero me estás diciendo que, por ejemplo, hay también ciertas cosas que buscas dependiendo al tipo de música, pop, rock, country, me estás hablando, entre los agudos y los bajos, y qué es lo que quieres resaltar de una canción, y lo largo de la canción, y todas esas cosas van contando un poco para hacer el producto total de una canción y saber si fue una canción exitosa que merece ser premiada.
En cuanto a los Grammys, ¿dices
sí.
tú? Sí, en cuanto a los Grammys, uno toma en cuenta el criterio que yo implemento, es muy similar al criterio que implemento en la revista, porque para la revista me mandan mucha música constantemente. Uh-huh. Parece que casi, bueno, todas las semanas me llega música, ya sea de disqueras o de artistas independientes que quieren ser considerados para ser incluidos en la revista. Uh-huh. Y yo he desarrollado una especie de sistema personal que no nos dictan cómo tenemos que implementar nuestro criterio en los Latin Grammys,
uh-huh.
pero me pareció muy relevante y lo implementé. Entonces yo hice una lista de distintas categorías que me parecen reales, importantes a considerar cuando uno está evaluando cualquier obra de arte musical. En una grabación profesional, por ejemplo, uno debe tomar en cuenta el contenido emocional. ¿Qué significa eso? El contenido emocional es lo que uno percibe, que a fin de cuentas la música es una expresión artística de emociones y debería ser de alguna manera eso. Es una de las categorías que yo coloco, así como la calidad de la grabación, de la mezcla, de la masterización. Y como ingeniero de sonido, tengo una perspectiva técnica que me permite ver eso de un punto de vista más técnico. La calidad de las canciones, y para las canciones se toma en cuenta, yo tomé clases de composición de canciones en Berklee y me informé acerca de algunas de las herramientas que los compositores de canciones toman en cuenta. Porque son herramientas, no reglas, que es lo que me repetía mucho mi profesor de composición de canciones. Por ejemplo, si el objetivo de una canción pop es que sea escuchada en la radio, uh-huh. La radio se limitan a las longitudes de las canciones, deben ser unos 2 minutos, 3 como mucho. Entonces, algunas de las reglas, por ejemplo, es que la introducción no dure más de 30 segundos, que ya es bastante, que el coro de la canción empiece antes del segundo 40 o 45, que el título de la canción aparezca antes del primer minuto, antes que llegue la canción al primer minuto, y que el título de la canción, por ejemplo, una herramienta es que si uno ve en una partitura todas las notas de la melodía que ejecuta la voz, que la nota más aguda, o sea, la que esté más arriba en la partitura, sea las palabras claves de la canción, que sean el título de la canción. Y como esas herramientas hay varias. Entonces, al haberme informado, al haber estudiado eso un poco, puedo tomar eso en cuenta, pero no es, como dije, no es una regla, ¿no? Hay muchas excepciones, porque a fin de cuentas, o sea, si rompe las reglas, que no existen reglas en realidad, uno dice, bueno, esta canción me gusta, me parece buena, por ejemplo, hay... Mucha gente dice que de repente uno no debería componer muchas canciones en 3-4, tipo balada, un 6-8, uh-huh. que debería uno tratar de hacer en 4-4, en un tiempo bastante estándar. Pero hay muchas canciones que han sido éxitos y han roto esa regla sugerida, implícita, supongo. Por eso no hay reglas, hay herramientas.
Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano.
Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita música de la leyenda del Latin Jazz, Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Acuérdense que hoy en Atenea Americana estamos conversando con Fernando Curiel, músico, ingeniero de sonido y editor de la revista Músico Pro.
¿Ustedes sacan una revista mensual?
Una revista mensual. Es la única revista basada en Estados Unidos, hecha en español, por músicos para músicos. Lleva 19 años y tiene mucha circulación en México, particularmente, y en Estados Unidos es nuestro mercado más grande, pero llegamos a 15 países. En México, por ejemplo, tenemos afiliación exclusiva con el SUTUM, que es el sindicato de músicos. Entonces, todos los músicos que trabajan profesionalmente, allá se respeta mucho los músicos que trabajan en el sindicato. Todos forman parte de eso. En 67 años que lleva la organización, nunca habían firmado un acuerdo de exclusividad con ninguna revista hasta que firmaron con nosotros hace, no me acuerdo cuánto, ya deben ser como 13 o 15 años. Uh-huh. Llevamos todos los años renovando con ellos. Entonces todos los músicos forman parte del Sindicato Nacional de México, reciben una revista como parte de su membresía. Wow. Y el mismo tipo de afiliación tenemos con otros conservatorios musicales, escuelas y organizaciones en Estados Unidos como ASCAP Latino. ASCAP es una de las tres organizaciones que se encargan de velar por los derechos de autores, uh-huh, de los compositores. ASCAP Latino tiene más de 7.000 miembros, si no me equivoco, y ellos reciben la revista como parte de su afiliación a ASCAP Latino.
Y una persona que no es parte de estas asociaciones, pero que está muy interesada en meterse en el mundo de la música, ¿puede conseguir esta revista en los kioscos normales, online? ¿Cómo llega?
Online, pueden ir a nuestra página en musicopro.com, uh-huh, y ahí hay muy fácil encontrar un botón rojo que dice suscríbete, y ahí pueden suscribirse en cualquier parte del mundo. Tenemos suscriptores hasta en Japón, me di cuenta y me pareció muy curioso, pero sí, ahí es muy fácil de suscribirse.
Está bien, y te llega a todas partes del mundo.
Sí, a todas partes del mundo, y es la forma más fácil de asegurarse de tenerla todos los meses. Sí, se ven en algunos kioscos, y en México están todas las tiendas Sanborns, que es como el Barnes & Noble de Estados Unidos, uh-huh, y en cientos de tiendas y kioscos en México. En Estados Unidos se encuentran algunas tiendas en estados estratégicos donde hay más concentración de latinos, de personas que hablan español, pero la suscripción es la manera más directa y fácil de obtenerla.
Claro, y tú entrevistas entonces, no te especializas en entrevistar artistas latinos o hispanos. La revista, la edición en español, entrevista a todos los artistas, como me has contado, del mundo de la música.
Así es.
Y agarras información de ellos y la pasas en español.
Correcto, sí, sí. O sea, parece que la información es válida sin importar si el artista es latino o no. Es muy relevante si Juanes me dice o si cómo graba sus guitarras, y es igual de relevante cuando me lo dice, no sé, Pat Metheny u otro músico. Entonces no discriminamos en cuanto a quién vamos a entrevistar, siempre nos parece relevante.
¿Te enfocas tú personalmente, porque veo que tú también haces muchas entrevistas personalmente, en cualquier tipo de músico, no solamente en la parte de guitarra?
Sí, cualquier tipo de músico.
¿Tú?
Así es.
¿Tú tienes también un equipo de personas que van y hacen las entrevistas?
Sí, yo manejo un equipo de, no estoy seguro cuántos somos ahorita, pero debemos ser como 30 personas las que yo manejo alrededor del mundo. O sea, no todos están en el mismo lugar. Tengo un colaborador en Venezuela, un par de colaboradores en Argentina, en Perú, en Ecuador, en España. Tengo uno que escribía una columna de flamenco, guitarra flamenco. En Japón tenía un colaborador, que el ex guitarrista de Megadeth, que se mudó a Japón y aprendió japonés, y allá le va muy bien. Entonces le pedí que escribiera para nosotros, entonces él escribió para nosotros. Era uno de nuestros invitados famosos, el guitarrista de Megadeth, Marty Friedman, y el baterista de la banda Rush escribió varios artículos para nosotros y lo traducía, obviamente, porque no hablan español, pero igual nos parecía importante y relevante, y nos ayuda a que la gente vea que la información que nosotros ofrecemos es de primera, porque si la gente tiende a hacerle más caso cuando se trata de uno de sus ídolos.
Claro. Claro. No, no y además estoy viendo que es un abanico de opciones, no solamente rock o pop o algún tipo de alternativa. Está sacando, hablaste de flamenco, hablaste de merengue, hablaste de una cantidad de otras partes que también son parte del mundo musical internacional.
Sí. Hemos desde el tango, el Carlos Gardel, hasta heavy metal, con Disturbed y Megadeth, y Carlos Vives, sí, es muy bonito poder ofrecer tanta información, y para mí me enriquece muchísimo a un nivel de que es muy gratificante poder ofrecer información tan, tan variada. Sí.
Como tú dijiste, estás haciendo una especie de doctorado de PhD en esos músicos.
Sí.
¿Cómo es el trabajo que realizas? ¿Tú viajas alrededor del mundo y vas buscando a los artistas? O yo veo que trabajas también mucho a distancia, desde Florida. ¿Vas y estás por todos lados? Hoy también estuviste entrevistando a otros músicos ahí mismo en Florida.
Sí, estuve con Chino y Nacho, escuchando que me invitaron a un almuerzo para escuchar su próximo disco, para ver si los entrevistaba o no. Estaba escuchando su propuesta nueva y me pareció más interesante que la música en sí, porque sé que es popular y sé que hay mucha gente que le gusta. Me pareció interesante hablar con ellos, ver su punto de vista, su perspectiva, y a veces no me cierro a la posibilidad de entrevistar a gente, porque sé que en el ámbito de músicos profesionales hay ciertos estigmas con algunos artistas, que hay músicos que dicen, bueno, no me gusta este artista porque es un producto, ya sea, no sé, un Ricky Martin, una Britney Spears, pero la verdad es que son personas que, por más que los músicos digan, ellos no tienen tanto mérito como para yo considerarlos, la verdad es que son personas que han hecho una carrera exitosa, han logrado encontrar una manera de que su producto, que es música, que es arte, por más plástica que algunas personas creen, la consideren, tiene validez, tiene relevancia en la vida de muchas personas, y conecta. Y a fin de cuentas, un profesor me dijo que lo más importante de la música no es ni la producción, ni la grabación, ni cómo, lo bien que suena y la cantidad de dinero que le invertiste en grabar, ni producir, ni en el arte, ni lo que te pone. Es su habilidad de conectar con una audiencia. Entonces,
es una forma de comunicación.
Correcto.
Tocar el arte.
Totalmente. Y es desde esa perspectiva que me atrae mucho entrevistar a personas que otras personas me dicen, oye, pero ¿por qué vas a hablar con tal persona? Porque es interesante, como cuando entrevisté a Kenny G. Hay muchos chistes.
Sí.
Anti-Kenny G, totalmente en internet, que antes de entrevistarlo me puse a ver, y encontré una cantidad de chistes que lo dejan en ridículo, y uno dice, oye, pero es que hay gente que es mala, ¿no? Pero lo entrevisté y me pareció un personaje súper súper interesante, un judío que está siempre activo, está siempre como pensando en mil cosas, en el negocio, en la música, y me siento con él y me dice, ah, qué interesante tu grabador, porque tenía un iPhone, un iPod viejo de esos, pero con un micrófono que salía. Y yo dice, ay, ¿qué es eso? Ah, bueno, y empecé a explicar, ok, vamos a empezar la entrevista, y me interrumpió, y él como que, ¿sabes? El mando, y me di cuenta, ah, ok, ya sé cómo es él. Y me pareció muy curioso de su punto de vista, por cierto, que él es uno de los dueños de Starbucks, de la cadena de café.
Imagínate.
Y hablando con él me di cuenta, ¿sabes? Es un empresario, va mucho más allá de solo su música. Y
claro.
Entonces yo le pregunté, ¿cómo hiciste para llegar a ser uno de los dueños de Starbucks? Y me dice, bueno, yo soy de Seattle. En Seattle, mi tío me dijo, mira, tienes que ir a hablar con una persona. Que bueno, él quiere abrir un coffee shop, un lugar para tomar café. Quiero que inviertas en esto. Creo que te va a gustar. Y que voy a seguir invirtiendo en un lugar más de café. Hay miles de lugares de café en el mundo. O sea, que...
Imagínate.
Bueno, y le insistí tanto que él fue y se reunió con él. Y una lección que me quedó mucho bien profunda de Kenny G es que en su reunión con el fundador de Starbucks... Él me dijo, y yo decidí invertir no en la idea, porque la idea es una idea más de abrir un coffee shop, ¿no? Invertí en la persona. Y siempre, antes de empezar un negocio con alguien, reúnete con esa persona y pregúntate, ¿invertirías en esta persona antes la idea, porque puede ser una idea sencilla, pero el corazón de la idea es la gente detrás de ella. Lo convenció tanto su pasión por la idea de abrir Starbucks, que terminó siendo uno de los inversionistas más importantes de Starbucks a su inicio.
Wow. No, y tiene cierto mérito desde otro punto de vista, más en el mundo capitalista, que una persona haya encontrado la manera de comunicar lo que siente, lo que está dentro de él al mundo entero de una manera exitosa. Puede que hayan músicos geniales, pero no han tenido la suerte o no han podido comunicar lo que tienen adentro al resto de las personas, y tiene un mérito, aunque no sea kosher.
Totalmente, Isa. Yo creo que uno de los errores que se pueden cometer es no prestarle atención a los músicos exitosos que no te gustan. Yo creo que, como el refrán de ten tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca, quizás hasta cierto grado se puede aplicar en esa idea, porque de repente hacerle caso a la música que no te gusta para tratar de entender ¿qué elementos de esta música, de este contenido, es tan agradable para tantas personas? ¿Por qué ha hecho millones y millones de dólares? Porque la industria musical ha pasado una transición bárbara la última década. Desde la revolución digital, la manera como se graba la música, la industria no solo discográfica, sino de la industria de la grabación, y la manera como la audiencia, la gente consume música hoy en día, ha sufrido una transición tan grande que sacudió a todos los profesionales en las disqueras y a los músicos, y la manera como es remunerada su arte.
Y en este corte musical, un poco de la música de la argentina María Bien. Que hoy en Atenea Americana estamos conversando con Fernando Curiel, músico, ingeniero de sonido y editor de la revista Músico Pro.
Claro, de cierta forma todos siempre vamos a tener algo que nos guste o nos disguste, y está dentro de nuestra personalidad y nuestra background cultural, pero es como el arte, que uno aprende, ¿sabes?, a querer y a respetar muchos tipos de arte, así no sea el gusto de uno. Uno aprende a respetar todos tipos de arte moderna o abstracta o clásico o lo que sea. Igual con la arquitectura, igual con tantas cosas. De alguna manera la música, si de verdad hay un tipo de música que te es demasiado difícil escuchar, algún tipo de heavy metal demasiado heavy para ti, que simplemente no puedes evitar que te dé un ataque de nervios cuando lo oyes. me imagino que es lo mismo, o sea, hay que hacer el esfuerzo, hay que ver, pero ¿por qué me vuelve loca esto y esta cosa me agrada tanto?
Sí, bueno, yo creo que uno, si uno está dispuesto, uno puede, ¿sabes?, aprender. Hay lecciones que aprender incluso en lo que no te gusta.
Ahorita un poco, ¿cómo ves el cambio, el negocio de la música? Porque como estás hablando, ha cambiado mucho. No es solo lo mismo, ya no hacen singles como en algún momento que sacaban los diferentes formatos de single, los long play. De hecho, ya es diferente como tú formateas un disco, la cantidad de canciones que le puedes poner es diferente a las que le puedes poner antes. O sea, está evolucionando, pero sobre todo ahora está esta parte donde los artistas pueden tener un poco más control de cómo salen inicialmente y sacan su música online, MP3. Hay algunos que se promocionan de maneras diferentes, Creative Commons, y algunos lo manejan bien, otros no tanto, pero ha cambiado mucho el mercado y le está quitando de verdad de alguna manera la batuta de cómo se manejan las cosas a las disqueras. ¿Se la está dando al músico o sigue igual?
Ha cambiado mucho, y para responder eso yo creo que es válido hablar un poco más puntualmente de algunos de los cambios que ha sentido la industria musical. Desde que salió Napster, por ejemplo, que la gente se dio cuenta que podía tener música sin salir a una tienda. Yo creo que eso fue lo más interesante, más que el hecho de que sea gratis, hasta cierto punto. el hecho de que sea gratis fue una maravilla para la audiencia, para la gente. Dice, wow, o sea, puedo buscar lo que sea y lo obtengo. Pero yo creo que lo que realmente fue más revolucionario fue la idea de que uno puede estar en casa, puede estar en una computadora y puedes descargar la música que quieres. Uh-huh. Y no solo eso, sino que no tienes que comprar un CD entero que antes se encontraba en las tiendas, en Virgin Megastore, en todas estas tiendas más grandes de venta de música. Uh-huh. $18 por un CD, $19, que era 16, $17. La verdad es que hasta cierto punto era excesivo, era mucho pedir. La gente se acostumbró, pero la dinámica del consumidor antes era muy distinta. Antes la gente, los jóvenes, la gente, los aficionados, iban a una tienda como un evento de su día. Como que hay personas, yo me acuerdo, yo iba con mi papá a las tiendas de Esperanto en Caracas, todas las semanas íbamos juntos. Y íbamos y nos pasamos una hora, dos horas ahí, bien, revisando los discos, viendo la música. Era una experiencia que unía a la gente. Ahora está uno en la comodidad de la casa y te puedes bajar lo que quieras. Ya muchas de esas tiendas han desaparecido. Pero tenemos el consumidor, entonces ya no está comprando obras completas, está comprando on demand. Uh-huh. Uno compra, ahora uno hace sus propios playlists, ¿no? Uh-huh. Uno compra una canción porque me gusta y puedes audicionar, puedes ver si esta canción te gusta, puedes escuchar unos 20 segundos de una canción o te puedes montar en YouTube y escucha la canción entera. Lo cual me lleva a una idea interesante que yo creo que es relevante, que hace unos años me invitaron a dar una charla después de graduarme en Berkeley de Music Business, y me preguntaron cuál es el futuro del comercio de la música. Uh-huh. Y yo había leído algunas cosas al respecto, y lo que más me llamó la atención fue una teoría que se llama música como agua. Entonces, comparan a la música como el agua. Históricamente, si la conocemos suficiente en el tiempo, el agua, para uno llegar a tener agua, uno tenía que acercarse a una costa, a un río, a un pozo. Físicamente tenías que transportarte a una costa. Y si retrocedemos suficiente en la historia de la música, físicamente para poder disfrutar de música tenías que ir, acercarte a donde está una banda o un músico estuviese presente tocando música, claro, ¿no? Entonces, después fue, si avanzamos en el tiempo, bueno, en la historia del agua, los romanos crearon los acueductos, entonces había como más conveniencia. Y hoy en día, por ejemplo, en el agua, hoy en día uno abre el grifo y tienes agua gratis, que es gratis hasta cierto punto, porque está incorporado a nuestro estilo de vida, a la manera que nosotros consideramos que debemos manejar nuestras finanzas. Sí. Entonces, de repente, en mi casa, yo pago por el agua. Pero si voy a casa de un amigo, voy a la playa, hay una ducha, voy a un restaurante, abro el grifo, tengo agua accesible a donde vaya. Uh-huh. Y eso es cierto ahora con internet. Uh-huh. Te montas en YouTube, tienes música como si fuese agua de un grifo. Puedes ir y buscar el disco nuevo de Muse o el disco nuevo de quien sea, y puedes escuchar el disco entero. Lo único que la calidad está comprimida, es inferior a la calidad del audio de reproducción, como que si te compraras el disco. Por eso hoy en día, por ejemplo, hay agua que compras en botellas. Uh-huh. Digamos que cuando compras un CD es como si estuviese comprando un frasco, una botella de agua Evian. Porque el agua Evian te vende la idea de que es agua más fresca, más natural o más saludable, y tiene una imagen, tiene un concepto, tiene un producto físico. Eso es como el CD. Entonces la música se está vendiendo un poco como si fuese, y tienen agua premium, uh-huh, con sabores, con esencias a limón, a naranja, uh-huh, o efervescente. Entonces de repente te venden el paquete de CD con el disco de acetato, con el librito de colección, y eso es como comprar, uh-huh, agua Evian o agua Perrier, ¿sabes? Entonces, esta teoría me pareció interesante, y en aquel entonces era mucho más difícil de ver, pero yo creo que en un futuro no hemos llegado al punto de que la música sea tan incorporada a la manera que vivimos, como el agua tal, pero yo creo que una manera de... Una posibilidad en el futuro del comercio de la música es el hecho de que se incorpore a nuestras vidas y todo el mundo pague, por más poco que sea, uh-huh, pero si todo el mundo aporta, incorporado, uh-huh, a nuestro estilo de vida, tenemos acceso a todo el catálogo de la música mundial.
Ah, qué interesante, sí. Igual que uno paga por internet o uno paga por ya claro. Tantas de estas cosas que, claro, tienen un poco más que ver con la vida moderna del internet, pero es claro. Un servicio que uno paga y uno tiene acceso a la información mundial. Igual podría ser un acceso a la biblioteca mundial de música.
Ya de música, como no, y ya empezó la posibilidad de tener música a suscripción con Spotify y ahora Apple Music, que tiene streaming de música, y uno puede pagar para tener acceso al catálogo de ese servicio, porque Spotify tiene muchísimas canciones, pero la cantidad es finita, ¿no? De música, no es el catálogo mundial, es todo el mundo que esté afiliado o se haya incorporado a Spotify, por ejemplo.
O el Pandora, que también puedes poner y escuchar. Correcto. Todo sobre un artista o similar.
Correcto. Entonces, música como ABBA me parece una manera muy interesante de verlo. Y, uh-huh. Y con lo que pasó recientemente con Taylor Swift, hablando de Apple, porque Apple Music, no sé si te enteraste, pero que ellos, Apple, que están lanzando su servicio de como para hacerle un poco competencia a Spotify, uh-huh. Están lanzando un servicio a Apple Music donde uno puede suscribirse, pagar, y tener acceso a hacer un streaming de música, ¿no? Uh-huh. No que no te la descargues, pero es un streaming. Uh-huh. Entonces, ellos estaban diciendo que en los primeros meses de incluir la música, no le pagarían a los músicos sus regalías. Como que sería por el privilegio de estar en nuestro servicio, simplemente, porque no te vamos a pagar. Y Taylor Swift tomó la iniciativa y puso en los medios sociales, uh-huh. A Apple, nosotros no te pedimos, no les pedimos a ustedes que nos regalen iPhones. Uh-huh. Por favor, no nos pidan que queremos nuestra música sin compensación. Claro. Y cambiaron su política, por lo que ella dijo. Cambiaron y ahora le van a pagar a los músicos. Uh-huh. Lo cual me parece maravilloso, porque claro. La verdad es que la gente está dispuesta a pagar, vas a Starbucks y la gente está dispuesta a pagar $5 o $6 por un café,
sí.
pero 99 centavos por una canción que es un grupo de profesionales.
Detrás.
No solo los músicos detrás de eso, los años de entrenamiento, los años de preparación y el talento, y ir a un estudio y grabar, y los micrófonos, y la técnica, y la pasión, ¿sabes? Hay muchas cosas que involucran, y son muchos miles de dólares que muchas de estas producciones se llevan, y es una lástima que la gente piense que puede ir y robarse la música, porque esencialmente descargarla gratis es eso, pero sí es cierto que te montas en YouTube y puedes verlo con una calidad inferior, pero puedes escucharlo y puedes tener ese producto, puedes disfrutar de la música de una manera.
Pero la calidad no es la misma.
Y aquí, un poquito de la música de la mexicana Diana Gameros.
No sabes qué hacer. Vas caminando y no puedes ni ver. Y te ocultas del tiempo, llegas al mar. Llegas muy lejos, vuelves a empezar. Y preguntan por qué. Quieres volver, volver a la arena caliente, a los pasos ligeros, a las fotos del baúl, a los ojos sinceros, al cálido viento, a la eterna mañana, al tiempo que te alcanza.
Acuérdense que hoy en Atenea Americana estamos conversando con Fernando Curiel, músico, ingeniero de sonido y editor de la revista Músico Pro.
También, por ejemplo, si lo comparas con la radio, si la radio te pone las canciones, las radios, cada emisora compra una licencia general y tiene derecho a poner esas canciones, pero tú no tienes control, tú prendiste la radio de 5 a 6 y esto fue lo que escuchaste, lo que les pareció poner en esa hora de 5 a 6. Mientras que si vas a iTunes Radio, lo más seguro es que tú puedas poner canciones como Taylor Swift y tienes la conveniencia de escogerla ella y disfrutar de su música directamente, de su producto, solo el de ella, de gratis.
Depende del servicio al cual te suscribas. Por ejemplo, en Spotify, uno de los atractivos es que sí, puedes escoger la música que escuchas y puedes crear tu propio playlist. En Pandora No tanto. De repente puedes decir, quiero escuchar a Taylor Swift. Entonces creas un playlist de Taylor Swift, pero después te llevan a otras canciones como en el estilo de Taylor Swift que nosotros consideramos, según nuestra base de datos, números binarios, ¿sabes? Que creo que te va a gustar. Entonces, pero tienes que escuchar comerciales y tienes que, como si es una radio. Sí, una radio.
Pero me parece sumamente interesante esa idea sobre el agua. Y sí, quizás ese sea el futuro.
Muy interesante. Por ejemplo, yo veo la música es casi como un arte efímero. La música viene, tú la sientes, escuchas cómo esa persona está interpretando esa canción en particular en este momento, cómo se siente, y yo la veo como me siento. Y después se va, se acabó la música. No es como un cuadro o una escultura que es, o una pieza de arquitectura que es un poco más permanente. Se podría decir que es como arte culinario o de arte pirotécnico o teatro, que viene, lo escuchaste y se va, te deja algo, te afecta de alguna manera, pero no está ahí presente físicamente. Las grabaciones, claro, lo hacen un poco más permanente, es como puedes ver exactamente cómo esa persona interpretó esta pieza, dentro de 2 semanas lo puedes volver a ver.
Es interesante lo que dices. Hasta cierto punto la analogía funciona, pero yo creo que la música va mucho más allá que la experiencia de por ejemplo, una torta de chocolate y de gozar de fuegos artificiales, porque yo sí percibo que cada canción, uno de los valores más importante que uno se queda de una canción, lo que más uno compra una canción por la experiencia. Sí. Una canción es como,
bueno, teatro es otro arte,
una vida, una muerte perfecta, ¿no? Entonces en 2 minutos sientes como nace y te metes en esa canción y sigues la letra y ahí de repente el coro se repite, entonces hay algo familiar, entonces te da tiempo dentro de esos 2 o 3 minutos en conocer, en enamorarte, en sentirte familiarizado con ese ambiente que creas, porque no es nada más, no solo atacas el sentido de la escucha, ¿no? También atacas tu memoria, tu sentido que va más allá, de repente puede despertar un recuerdo que te hace recordar algo que oliste en el día que primera vez que escuchaste esa canción, entonces, y después de repente la canción hace un fade out y tiene una muerte tranquila, una muerte feliz. Y,
¿no?
Y esos 2 minutos, exacto, puede ser abrupto, pero, pero en esos 2 o 3 minutos fue una experiencia de vida.
Sí.
Y yo creo que es una manera de, como una película puede transportarte a otro mundo, la música tiene ese poder y yo creo que de repente hasta mucho más potente porque uno llena los huecos. De repente la descripción y el lugar y las personas en las que de repente se están enamorando o tienen un problema y lo resuelven, uno llena los huecos y lo adapta a tu vida. Entonces no hay una cara, como puede ser un actor en una película específica. De repente tú te pones en esos zapatos o alguien que conoces. Entonces es una experiencia más personal que una película, en cierta manera. Y sí, en mucho menos tiempo que una película, te permite transportarte y hacerte sentir un rango de emociones como si fuese una vida entera, una representación de la vida y muerte, cada canción.
O como una obra, exacto, como una obra de teatro también.
Claro.
Vinieron ciertos actores, esto pasó y se terminó, te llevó, efímera en ese caso, pero por dentro lo tienes, aunque no lo estés viendo todo el tiempo. Mientras que una pintura la ves y la puedes ver ahí toda la tarde si quieres, 5 horas, la canción se acabó a los 2 minutos y te dejó o no te dejó algo.
Exacto.
Bueno, un placer. Espero poder tenerte en algún momento pronto, de repente.
Sería un placer para mí, la verdad. Gracias.
No, gracias.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.